Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Tribunal de Apelaciones revoca sentencia que descalificó a candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Además, el Partido Nuevo Progresista encabeza la lista de colectividades con mayor cantidad de recusaciones de electores. Y aseguradora municipal solicita que se reabra el expediente del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy es miércoles, 1 de mayo. El Tribunal de Apelaciones revocó ayer la sentencia que descalificó a los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad por incumplir con el recogido de endosos. Génesis Ibarra Vázquez cubrió la determinación y ahora nos comparte los detalles. Génesis, buen día.
Hola Valeria, buen día.
¿Qué dictó el apelativo en torno a los candidatos descalificados?
Pues mira, básicamente como mencionaste, este panel del apelativo revocó la sentencia del juez Anthony Cuevas por falta de legitimación activa. Así que básicamente queda sin efecto la descalificación de 5 candidaturas de Victoria Ciudadana y una de Proyecto Dignidad. En resumen, ellos plantean que los demandantes no cumplieron con el requisito de haber sufrido un daño claro y palpable y que por eso pues lo que procedía según su entender era la desestimación del recurso. El apelativo celebró una vista oral por este caso la semana pasada, el 24 de abril, y tenemos que recordar que el panel que emitió esta sentencia está compuesto por los jueces Félix Figueroa Cabán, Ana Mateu Meléndez, Fernando Bonilla Ortiz y Annette Prats Palerm. Y en la decisión de ayer, el único voto disidente fue el de Figueroa Cabán. Manuel Natal reaccionó, él es el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana y básicamente reitera que la colectividad sí cumplió con la ley y los reglamentos.
¿Y la parte demandante qué hará ante esta determinación?
Bueno, pues Jorge Quiles Gordillo, que es uno de los demandantes del Partido Popular, reiteró la posición de que los candidatos demandados incumplieron con el código electoral. Quiles, recordamos, ¿verdad?, es aspirante a la Cámara por acumulación del Partido Popular Democrático y de inmediato ayer afirmó por escrito que van a recurrir al Tribunal Supremo. Insistió también en que la determinación del juez Cuevas fue en estricto derecho y recordamos que la decisión del juez se dio el pasado 21 de marzo. La apelación de Victoria Ciudadana fue presentada el 1 de abril y el 16 de marzo, unos días antes de la decisión del juez Cuevas, Victoria Ciudadana escogió por asamblea los candidatos que lo estarían representando en las elecciones de noviembre. Así que pues tenemos que ver entonces cuándo los demandantes del Partido Popular presentan su recurso ante el Tribunal Supremo y qué sucede entonces en este pleito.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
A continuación, el Partido Nuevo Progresista registra la mayor cantidad de recusaciones de electores. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
El Partido Nuevo Progresista encabeza la lista de recusaciones en las colectividades políticas con poco más de 2,000, según la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo. El PNP, a diferencia de las otras 4 colectividades, asumió las recusaciones como una de sus prioridades para cumplir con lo que establece el Código Electoral. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos ofrece la información. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Explícanos primero lo que es una recusación y por qué el Partido Nuevo Progresista le está dando prioridad a esta gestión.
La recusación ciertamente es el procedimiento establecido en el Código Electoral para impugnar el estatus de un elector en el Registro General de Electores. Es decir, si se entiende que un elector no vive donde dice que asegura está su residencia, se pudiese impugnar, pero tiene que ser validado por la comisión local. Se le notifica a ese elector que fue recusado y debe presentar evidencia ante un juez que atiende este tipo de asuntos de que en efecto vive en esa propiedad. Por lo tanto, era una tarea que estaban dejando de un lado los partidos políticos, porque aunque quizás lograban la recusación de un elector, posteriormente el elector podía realizar algún trámite electoral y volver a estar en el registro electoral. Eso podía ser básicamente una reactivación y lo que se logra con la recusación en términos del registro electoral es una inactivación. Por eso es que el Partido Nuevo Progresista lo asume como una de sus prioridades, pero según nos dijo la comisionada electoral del PNP, también lo hace, porque tenían información, según nos dijo, de que en San Juan había muchas personas que estaban votando, aunque no eran electores ubicados en ese municipio.
¿Y cómo van los otros partidos en este proceso?
El Partido Popular Democrático también se encuentra haciendo recusaciones, pero al cierre de nuestra edición, la comisionada electoral Carla Anglero no nos proveyó las cifras. Sí nos denunció que supuestamente el PNP había recusado personas en los pueblos de Maricao y Arroyo, así como en el precinto 2 de San Juan, de una forma viciosa, y que esas recusaciones sencillamente no iban a prevalecer. En el caso de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño, los respectivos comisionados electorales de cada una de estas colectividades dejaron claro que ellos no están recusando, que no les parece una práctica adecuada, particularmente en momentos en que el registro o la participación electoral ha bajado. Que la misión de la Comisión Estatal de Elecciones y lo que se debe encaminar en este momento es extender o invitar al elector a que se active y participe de las elecciones.
Ayer también se dio a conocer que el Partido Popular comenzó el proceso de recusar a un exgobernador. ¿De quién se trata?
Se trata del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su esposa Beatriz Arellaga García, quienes supuestamente incumplen con las disposiciones del Código Electoral para ser considerados votantes domiciliados en Puerto Rico. Según el secretario general del PPD, se inició el proceso puesto que en un pleito legal previo, específicamente en el 2021, quedó demostrado que el matrimonio tiene su domicilio en Virginia.
Gloria, muchas gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
La aseguradora municipal Assured Guaranty le solicitó a la jueza federal Laura Taylor Swain que reabra el expediente del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según la entidad, nuevos datos del operador de la red eléctrica Luma Energy demuestran que la corporación pública puede pagar mucho más de la oferta que hizo la Junta de Supervisión Fiscal. La editora de negocios, Joan Isabel González, reseñó este asunto y ahora nos explica más. Joan Isabel, saludos.
Un placer estar con ustedes y con la audiencia de En Diario.
¿Qué argumentó la aseguradora ante la jueza y qué podría implicar para los abonados de la autoridad?
Bueno, en una moción urgente, Assured Guaranty, que es un bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica, le indicó a la jueza Swain que Luma Energy revisó las proyecciones de demanda de consumo de energía eléctrica en Puerto Rico. Y según las nuevas proyecciones de Luma que se presentaron ante el negociado de energía, la cantidad de electricidad que consumirán hogares y empresas en Puerto Rico será mayor. Si es mayor, alega Assured, entonces habrá más dinero para pagarle a ellos y a otros acreedores. En síntesis, según los expertos de Assured, en lugar de que la autoridad pague $2,600 millones, la autoridad ahora tendría oportunidad de pagar hasta $4,100 millones como resultado de más ventas de electricidad. Naturalmente, el plan de ajuste de la corporación pública descansa en que se impondrá un cargo legado en la factura de electricidad para pagar a los bonistas. Ante estas nuevas cifras, entonces, con toda probabilidad, el cargo legado aumentaría. Y como sabemos, este cargo, de aprobarse, estaría vigente por 35 años.
La jueza Swain también le ordenó a la Junta demostrar por qué se debe cancelar el convenio colectivo de la UTIER. ¿Qué implica esto para la Junta y hasta cuándo tiene para justificar esa determinación?
Como parte del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico estableció que era necesario cancelar los acuerdos laborales con la UTIER y otros sindicatos. En esencia, el organismo pretendía utilizar con este convenio colectivo la misma premisa judicial que utilizó para modificar contratos de compra de energía en la autoridad. Sin embargo, al examinar los datos, la jueza ha concluido que no podrá utilizarse la misma vara judicial que se utilizó en los casos de cancelación de contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica. En esencia, ahora la jueza le ha pedido a la Junta que demuestre algunas cosas. La primera, que demuestre que tuvo la buena intención de negociar con el sindicato y llegar a un acuerdo razonable para modificar el convenio colectivo. Y también le solicitó tanto al organismo como al sindicato que regresen a la mesa de negociación. La jueza estableció también que en o antes del próximo 13 de mayo, la Junta presente por escrito por qué el convenio de la UTIER sería indispensable para que la autoridad modificada o la deuda modificada de la Autoridad de Energía Eléctrica deje una corporación más estable. Sin embargo, en el récord judicial no se establece claramente cómo cancelar el contrato de la UTIER serviría para entonces poner sobre sus pies a la Autoridad de Energía Eléctrica. La jueza también estableció que como parte de ese ejercicio, una vez reciba los escritos de la Junta de Supervisión Fiscal y de los abogados de la UTIER, que entonces resolvería este caso por escrito.
Juana Isabel, gracias por el informe.
A ustedes.
En Diario es una producción de Geo4Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.